Ya saben, el miércoles se aprobó en el Parlamento del Principado de Cataluña esa declaración de soberanía. Digamos que es el primer paso en esa hoja de ruta marcada por CiU y Esquerra Republicana de Cataluña, en esa hoja de ruta soberanista. 85 votos a favor, 41 en contra. Y si ayer hablábamos con Joan Tardà, portavoz de TRC, hoy está con nosotros David Fernández, que es portavoz parlamentario de la CUP, de la Coordinadora de Unidad Popular, que daban un sí crítico el miércoles a esa declaración de soberanía. Lo tenemos a través de la línea telefónica. Egunon, buen día, David.
Buen día, Egunon.
Bueno, un sí crítico a la declaración de soberanía, un voto a favor y dos abstenciones. ¿Cuál era el contenido de ese sí crítico?
Tal como has dicho, yo creo que en dos hubo dos votaciones también. Nosotros dimos un sí crítico, efectivamente, y dos abstenciones a la declaración unitaria, después de una larga ronda de reuniones, pues que duraron prácticamente hasta martes, ¿no? Bien entrada la noche, y después votamos nuestra propia declaración de soberanía. Por lo tanto, lo que quedó claro es que en el Parlamento hay como mínimo 87, ¿no?, diputados y diputadas catalanas soberanistas en clave de derecho a decidir, pero entrando en la materia eran fundamentalmente cuatro aspectos. Los titulo, si queréis, y si queréis profundizar alguno. Uno era la cuestión de la territorialidad en el ámbito también cultural, social, histórico de los países catalanes. El otro era el margen estrecho, el corsé que esa declaración hacía en el ámbito de la Unión Europea, se ceñía, ¿no?, a ser un Estado hecho bajo, construido bajo los principios de la Unión Europea, y bueno, pues la Constitución Europea tiene un marco estricto en lo que hace, en lo que se refiere al ámbito socioeconómico. Había una última, había una tercera, un tercer elemento que está recogido realmente, que era el reconocimiento de que antes, durante y después del proceso que estamos viviendo, porque nosotros analizamos la relación en clave de proceso, era la participación popular, pues donde estamos, porque ha sido la gente, ¿no?, la que ha desbordado el marco institucional nacido del franquismo. El último elemento era la claridad y la transferencia del proceso, también en relación a que va a ser necesaria a la luz de las condiciones que estamos viviendo y se nos están imponiendo, pues diferentes tipologías de desobediencia civil, ya sea institucional o también protagonizada por el tejido popular. Dicho muy rápidamente. Bueno, y después hay dos claves también en la penúltima declaración popular. Sí que hay dos referencias importantes. Una, que hay una cierta confusión, a nuestro entender peligrosa, entre obra de gobierno y proceso político unitario. Son dos raíles diferentes y creemos que, bueno, pues las cosas, pero desde la responsabilidad, lo vamos a dejar ahí, se podrían hacer mucho mejor. Y la última, una serie de referencias a la Asamblea de Cataluña, que fue, como sabéis, fue el organismo unitario de la lucha antifranquista en Cataluña, y se evocó esa Asamblea de Cataluña, pero si se evoca la Asamblea de Cataluña, evoquemos también cómo acabó, ¿no? Ninguno de los puntos de la Asamblea de Cataluña se cumplió, porque apareció una cosa que se llamó transición política de la dictadura a la democracia, que protagonizaron las élites.
Hablando de esa transición llamada democrática, en Cataluña se está desarrollando esa segunda transición, y cree David Fernández que esa segunda transición se va a llevar a cabo, ¿y en qué términos?
Bueno, por ahora, lo poco que sabemos de la hoja de ruta, ¿no?, porque también espero que en las próximas semanas se nos aclare, no a nosotros, sino al conjunto de la sociedad, cuál es la hoja de ruta, pero sí que por lo que hemos podido descodificar, los siguientes pasos serían una ley de consultas que derivaría en una consulta en el 2014. Ayer el portavoz del gobierno refirió que no sería vinculante, la cual cosa nosotros nos dejó otra vez en la perplejidad de si empezamos a echarle agua al vino. Pero en todo caso, más allá de esa consulta, ningún organismo, ningún partido político de los que están elaborando el proceso, fundamentalmente Convergencia y Unión y Esquerra, ¿no?, ha aclarado que pasa el día siguiente a la consulta, ¿no? Ayer sí, Juncker se hizo declaraciones en el sentido de que si no se aceptara el resultado, pues habría que hacer unas elecciones de carácter plebiscitario, no dijo constituyente. que, bueno, pues que él solicitaba una candidatura única soberanista, ¿no? Juntar todas las fuerzas políticas soberanistas y hacer una sola candidatura. Por lo tanto, todavía no está definido. Claro, eso es una cosa que la CUP ve con preocupación.
¿Y sería posible, digamos, que podría pagar ese precio político a Artur Mas, CiU, el que pase el tiempo y no se lleve a cabo esa consulta finalmente? ¿Se da por hecho que se va a llevar a cabo? ¿Tal vez sea descafinada? En ese sentido, ¿cómo se ven las cosas desde la CUP o cómo se prevén?
Desde la CUP se prevé en perspectiva histórica y que nada está escrito. Es decir, no está escrito en ninguna parte hoy que la consulta se vaya a hacer. A nosotros no nos gusta mezclar deseo con realidad y, por tanto, depende. Si no se hiciera, es verdad que sobre el papel sería el fraude político más importante desde el final de la dictadura, ¿no? Pero bueno, nosotros aspiramos a que esa consulta se realice en las mejores condiciones posibles, porque también estamos en un marco socioeconómico, una estructura social como la catalana muy castigada o duramente castigada por la crisis, y por tanto aspiramos a una salida de la terrible crisis que vivimos en clave de autodeterminación política, soberanía económica y justicia social y reactivación o recuperación de la democracia, ¿no?
Cuando hablábamos antes de los puntos sobre los que argumentaba la CUP, ese sí crítico, la territorialidad, la participación, la importancia de la participación popular, que no sea un proceso el soberanista guiado solamente por las instituciones, etcétera, también se mencionaba la Unión Europea. Al fin y al cabo, esa declaración, bueno, veía al Principado de Cataluña como un Estado independiente en el marco de la Unión Europea, cosa con la que se critica la CUP. ¿Qué propone? ¿Cómo lo ve? Porque es un debate también interesante desde el punto de vista de Euskal Herria, es un debate que también está aquí.
Sí, pues es un debate que yo creo que concierne a ambos pueblos, y es en perspectiva, obviamente hay una crítica abierta al modelo neoliberal que supone hoy la Unión Europea, no solo para con los pueblos del sur de Europa, sino también en un mundo globalizado, cuál es el papel, ¿no?, más allá de las palabras de la Unión Europea como, bueno, pues como eje de poder económico y financiero. El debate finalmente es la otra Unión Europea que nosotros anhelamos, ¿no? Una Europa social, solidaria, de los pueblos y de los trabajadores. Por tanto, un debate abierto, y por resumirlo en la encrucijada en que están tanto los países catalanes como Euskal Herria, de las posibilidades que habrá que abrir, ¿no?, si no existen, de construir una democracia política, económica, social y cultural plena en el siglo XXI en medio de la Unión Europea. Y eso no es fácil, eso también lo asumimos.
Por cierto, desde el gobierno español ya han anunciado o ya han encargado un informe a la abogacía sobre la declaración soberanista.
Bueno, eso también es un elemento que también a veces se obvia. Yo creo que obviamente el Estado español pues no es el gobierno británico ni es el Estado de Canadá, ¿no? Entonces era obvio que eso pasaría, y por tanto también hay que activarse, y ahí es donde incluíamos nosotros la necesidad de esa audiencia civil. En perspectiva, y para bueno, vislumbrar caminos, también es verdad que en la primera consulta soberanista en Arenys de Munt, ¿no?, en el 13 de septiembre de 2009, a iniciativa de la CUP, ¿no?, la primera consulta soberanista, el Estado español envió a la Fiscalía, ¿no?, envió a la Abogacía del Estado y envió también incluso a Falange Española a concentrarse, ¿no? Bueno, fue una consulta, querían prohibir, y finalmente pues hubo 555 consultas, y también ayuntamientos de Cataluña que después de la diada, de la última diada de 2012, pues se manifestaron ya públicamente como territorio libre catalán, pues también, como sabéis, están citados a declarar, ¿no?, tras las denuncias cursadas por sindicatos ultraderechistas habituales, pero también a instancias de la Fiscalía, ¿no?
Por cierto, en ese sentido también sería interesante un análisis sobre la situación creada en este proceso soberanista en el seno del PSC, del Partido Socialista Catalán. El miércoles desde Ferraz, básicamente, ordenaban un no a la declaración soberanista, pero en el seno del partido cinco parlamentarios rompían, digamos, la disciplina del partido. Sí. David Fernández cree que a medida que avance el proceso soberanista, las grietas dentro del PSC van a aumentar o van a conseguir echar cemento ahí y paralizar, digamos, esas divergencias internas.
También te hago un análisis en perspectiva. Sí. Y yo creo que se va a profundizar, ¿no? La crisis viene en forma de clarificación, viene en forma, ¿no?, seguramente de disrupción, de que haya gente que, bueno, pues que se ha ido, como se ha ido ya, ¿no?, el ex Ernest Maragall, ¿no?, que ha montado una nueva formación política, lo ha organizado, que se llama Nueva Izquierda Catalana, Nueva Esquerra Catalana. Por lo demás, el ciclo de lo vivido, pues yo creo que expresa dos grandes ideas, ¿no? Que el gran vertebrador de la transición española en Cataluña, la columna vertebral, fue el Partido Socialista, lo ha sido también en Euskal Herria, pues se ha hundido en Cataluña, ¿no? Ha pasado de los 48 a los 20 diputados en un de prácticamente 10 años, pero yo auguro más disensiones internas en estos días históricos del socialismo catalán y catalanista, que estaban, ¿no?, pues participaban políticamente en el PSC y han anunciado pues que se retiran del Consejo Nacional los 5 votos que expresaron, ¿no? También yo creo que el PSC ha sido incapaz de gestionar su pluralidad y el socialismo, el PSC es una historia, bueno, pues es un proceso histórico que tiene hasta 3 formaciones políticas que le dan vida en su momento a finales de los 70, ¿no? Y el socialismo catalán tiene una fuertísima tradición en este país. Los 5 diputados que se esperaron a votar el pasado miércoles contra la declaración de soberanía habían solicitado libertad de voto, eso les fue denegado. Nosotros entendimos que era un intento de ese sector, del 25% del grupo parlamentario socialista en el Parlamento de Cataluña, por forzar una abstención, ¿no?, que hiciera un consenso, ¿no?, entre las diferentes posiciones, pero no ha sido así. Por lo tanto, el PSC se sitúa fuera de la centralidad política del país, vota conjuntamente con PP y con Ciudadanos, y veremos qué queda de un socialismo catalán que en nuestra historia, en el movimiento obrero, tiene una larguísima tradición, ¿no? Pero bueno, el PSC, ahí está el papel que ha jugado, con una ecuación algo perversa, ¿eh? Porque pretender hacer convivir el derecho a decidir con la legalidad constitucional es un hipotético imposible, porque precisamente es la legalidad constitucional la que impide el derecho a decidir, ¿no?
Bueno, hablábamos con David Fernández poco antes de que se celebrasen las elecciones del Principat. Después conocimos los resultados, 3 parlamentarios de las CUP. Uh-huh. Y hablaba David Fernández en ese momento de tener un pie en la calle y otro en la institución. Uno en el Parlamento y otro en la calle. Bueno, ya han pasado algunos meses, ha pasado un tiempo. ¿Qué valoración hacen de ese trabajo en el Parlamento? ¿Cómo está yendo?
Bueno, pues una valoración positiva. Efectivamente, pues si éramos un caballo de Troya, pues ahí están 3 espartanos, ¿no?, perdidos por los pasillos del Parlamento, pero sí que es verdad que los pies siguen estando en la calle, ¿no? Incluso numéricamente, pues hay 6 pies en el Parlamento de Cataluña, que son de los 3 compañeros que estamos en el grupo parlamentario, pero hay 256.000 pies, que es toda la gente que nos dio apoyo, ¿no? 126.000, pues que siguen en la calle. Y lo vemos que la mayor esperanza, lo mejor que le ha pasado a este país en el último ciclo político, es la fuerza de la gente, ya sea en el ámbito socioeconómico con 3 huelgas generales, ya sea en el ámbito de la denuncia del secuestro de la democracia con la indignación colectiva, y ya sea obviamente en el ciclo soberanista después de 6 años de movilización persistente. Y lo vemos, bueno, con humildad y aprendiendo y también pues estudiando qué instrumentos tenemos, con las primeras comisiones de investigación ya solicitadas, y ahora mismo pues absolutamente peleándonos con lo que serán los terceros presupuestos de la austeridad neoliberal, con algunas modificaciones sustantivas en el discurso del presidente Mas, pero veremos si esa modificación sustantiva en las palabras se traduce en hechos, porque lo que está anunciado son 4.000 millones de recortes para este ejercicio, que es todo lo que se ha recortado en 2010 y 2011, ¿no? Y eso solo se puede traducir en más desigualdad y en más desprotección. Pero en todo caso, interesante estar en el Parlamento, en eficacia política limitada también, porque somos una fuerza pequeña y minoritaria, pero bueno, puede ser la pulga que molesta al conductor de la, ¿no?, de la máquina, del ferrocarril, el Pepito Grillo, y sobre todo es una plataforma y es un altavoz para visualizar los conflictos y las desigualdades por las que atraviesa nuestra sociedad, y a cada conflicto y a cada desigualdad buscar, defender y exigir la salida más justa, más democrática y más solidaria.
Bueno, ahora David Fernández, que es parlamentario de la CUP en el Parlamento allí en Barcelona, pero que antes, y sobre todo fue y es periodista, ha trabajado en muchos medios de comunicación alternativos, y de hecho el fin de semana pasado, si no me equivoco, se acercaba hasta Euskal Herria, hasta Donostia, para participar en la presentación de la asociación Pepe Rey, para reivindicar ese periodismo de investigación que no sé si está un poco desaparecido últimamente.
Pues sí, la verdad es que sí, y para mí fue un honor poder estar allí con compañeros de proyectos también que han existido previamente y que también fueron pioneros, ¿no? Como periodista, nosotros tuvimos la suerte del grupo que trabajamos en los Països Catalans, pues de conocer la libertad concreta en una redacción periodística y en las formas de hacer periodismo. Sí que es verdad que en perspectiva de 10 años desde el accidente de tráfico de Pepe Rey, pues yo creo que han cambiado muchas cosas, ¿no? Pero todavía hoy es más que nunca es imprescindible el periodismo de investigación. Hay un periodista aquí muy estimado también que decía, periodismo de investigación, se preguntaba, decía, es que hay otro periodismo, ¿no? Lo demás será propaganda, serán otras cosas, ¿no? Pero yo creo que es imprescindible, ¿no? Y que también hemos vivido un ciclo que con la implosión de las nuevas tecnologías, pues los liberticidas de siempre lo tienen mucho mucho más difícil. Pero sin duda sí que me gustaría apuntar por reconocimiento pues que en Euskal Herria, que es un espacio político donde en la última década se han cerrado hasta 4 medios de comunicación, también por los censores editoriales de siempre, pues sin duda la experiencia del equipo de investigación de Egin y las experiencias de Ardiel Chao, de Cale Gorría o de la propia pluma irreverente, insurrecta e insumisa de Pepe, pues también ha abierto caminos, ¿no? Y nos ha dado lecciones de que el periodismo de investigación convertido desde un ámbito pues, de izquierdas, en defensa de verdad, pueblos y comprometido pues con todos los pueblos del mundo, pues es posible, es real y es efectivo.
Y por cierto, también una afirmación curiosa en la presentación de Donostia de esta asociación, de la asociación en Pepe Rey, decía David Fernández que si en la época, hace 10 años, hubiese habido Twitter y las redes sociales, el Estado español hubiese caído mucho antes.
Sí, lo decía también por el Estado español, en el sentido de que hubiera caído el régimen, de que en aquellos momentos nos dábamos cuenta de la limitación de Gutenberg, ¿no? Pues es verdad que Arbel tenía un buen número de suscriptores solidarios, si no recuerdo mal, 12.000, ¿no? Pero la capacidad de disidencia, de resistencia y de incidencia que hubiera tenido un periodista como Pepe Rey a través de las redes sociales, pues sin duda la zozobra del régimen, ¿no?, o de los regímenes, hubiera estado en un brete y hubiera... Esa era la intención.
Pues David Fernández, parlamentario de la CUP en el Parlamento del Principado de Cataluña, miesker por haber estado hoy aquí con nosotros y volveremos a tener la oportunidad de charlar.
Y tal, cuando queráis, eso era gratis. A vosotros. Buen día, Egunon.